La urgencia es a veces como un ladrón que nos roba lo realmente importante.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Sí, estamos juntos en Misión 66 y nuestra expedición seguirá guiándonos por el Evangelio de Lucas, examinando hoy el capítulo 10. ¿Qué les ocurre a los que escuchan el mensaje del Evangelio y permanecen indiferentes?
Bueno, se apartan de mucho poder y de muchas bendiciones que ni siquiera saben que podrían tener.
Muy cierto, David. Y tú que nos escuchas, quédate con nosotros porque hay mucho que aprender, ya que Johnny Pérez nos trae las enseñanzas de nuestro profesor Luis Ayao sobre este asunto. Saludos, Johnny.
Saludos, Kimberly y David. Ya estoy listo para las claves que encontraremos en la misión de hoy. El tema es una misión urgente con resultados sorprendentes.
¿Qué le ocurre al que escucha el mensaje del Evangelio de Cristo y se queda indiferente?
Eso lo vamos a analizar a continuación. El juicio de Dios, la caída de Satanás, el poder de la fe para pisotear serpientes y la autoridad para expulsar demonios.
Entonces sigamos el recorrido para aclarar esto y otros temas un tanto polémicos y, por supuesto, descubriremos cosas nuevas, ¿cierto?
Así es. En los últimos estudios de Lucas que hemos compartido, Jesús estaba en Galilea. Galilea es la región norte de Israel, y él desciende, pasa por Samaria, donde vimos que en un poblado local él fue rechazado y al final del capítulo 9 él está en Judea. Y ahora, en esa parte de la provincia romana de Israel, ya allí en la región de Jerusalén, Jesús sigue adelante con su ministerio, va manifestando su misión con más claridad y por eso también la oposición se va a manifestar.
Y empezando el capítulo 10, leemos en el primer versículo, según la versión de la Biblia, Reina Valera Contemporánea, que nos dice: Después de esto, el Señor eligió a otros 72, y de dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir. Les dijo: Ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies, y ustedes pónganse en camino.
Parece que Jesús ahora amplía su misión, ¿no te parece?
Sí, y en la primera ocasión fueron enviados los 12, y ahora tenemos 72 discípulos. Algunos estudiosos debaten si son 70 o 72. Hay una pequeña divergencia de manuscritos, pero de todas formas, ellos van de dos en dos y así ellos empiezan a hacer esa misión, que es una misión urgente. Jesús habla sobre la oposición y por eso es necesario que todos prescindan de llevar cosas para poder ir más deprisa, más rápido, y que no se paren por el camino para intercambiar largos y detallados saludos con nadie.
Así que él dice, en cualquier casa a donde entren, antes que nada digan, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa.
Jesús entonces sigue adelante y dice, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos que allí haya y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero si llegan a alguna ciudad y no los reciben, salgan a la calle y sacudan el polvo de los pies para decir que están abandonando aquella ciudad en una actitud de protesta, porque eso significa que la propia ciudad es responsable de esa actitud.
Literalmente dice que tenían que decir, hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes.
Y ahí no queda todo. Lo que vamos a descubrir es el juicio que vendrá sobre aquellos que no los reciban. Yo les digo, añade Jesús, que en aquel día el castigo para Sodoma será más tolerable que para aquella ciudad. Esto nos empieza a llamar la atención, mi querido compañero de viaje. La misión era urgente y el resultado era sorprendente.
Básicamente, al irse de esa ciudad con evidente protesta, deja claro que esta ciudad o pueblo sería responsable del propio rechazo del Mesías. Podrían haber tenido la salvación, pero la rechazaron. Y les está diciendo a los discípulos, de antemano, que aunque sea un mensaje urgente el que lleven, a veces sucederá que lo rechazarían.
La verdad es que a quienes hagan eso no les irá bien. No quisiera estar en los zapatos de esas personas que los rechazan.
Correcto, Kimberly. Seguramente sabrás aquello de que de donde menos te lo esperas es de donde muchas veces sale alguna cosa de valor. Pues bien, vamos a ver a Jesús anunciando junto a sus discípulos su mensaje y él avisa, mira, hay gente que los va a escuchar y gente que les va a rechazar.
Se me ocurre pensar, ¿de dónde vendrá esta oposición?
Lo vemos a continuación en el texto. Jesús se pone a hablar de esas ciudades de Israel que son peores que las ciudades paganas. Él dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Y ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes ya hace tiempo que, sentadas en cilicio y cubiertas de ceniza, habrían mostrado su arrepentimiento. Tiro y Sidón son ciudades de Fenicia y se habrían arrepentido sentados en saco y ceniza, es decir, con grandes lamentos. Jesús sigue adelante y dice que, en el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Capernaum, que te elevas hasta los cielos, hasta el Hades caerás abatida. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Tras esto, los 72 vuelven alegres, diciendo, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús entonces va a mostrar que detrás de ese rechazo, de esa oposición, de ese problema del ser humano, hay a la verdad una acción del mal.
Sí, vemos en el texto que él dice a partir del versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos.
Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, hace una oración extraordinaria, enseñando exactamente aquello que estamos diciendo, que aquí tenemos una misión urgente con resultado sorprendente. Jesús agradece porque esas cosas fueron escondidas de los sabios y cultos y fueron reveladas a los pequeños. Dios revela muchas veces a aquellos que nosotros no nos imaginamos que van a recibir esa palabra especial de parte del Padre. No es posible conocer al Padre si no es a través del Hijo. A continuación, Jesús dice a los discípulos que ellos deben estar felices por estar viendo todo lo que está viendo, pues muchos desearon esa felicidad. Prosigue el texto y nos va a contar una historia interesantísima que, por cierto, solo aparece aquí en el Evangelio de Lucas. Jesús contó la famosa parábola del buen samaritano.
Esta parábola realmente me gusta, porque necesitamos más buenos samaritanos en este mundo en el que vivimos. Aquí el texto en Lucas, capítulo 10, nos dice, en ese momento, un intérprete de la ley se levantó, y para poner a prueba a Jesús, dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
En ese momento, Jesús está haciendo referencia a lo que está escrito en Deuteronomio 6 y Levítico 19. Jesús entonces dice, Has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero el hombre, queriendo justificarse, decidió complicarlo un poco y entonces preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? El texto nos cuenta lo que ocurre a continuación. Escucha con atención.
Sí, dice que Jesús le respondió, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: «Cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más». De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Es importante entender que aquí tenemos esa historia contada por Jesús, que incluía un sacerdote y un levita, personas religiosamente importantes. Aquel experto en la ley escucha a Jesús contando una historia en la cual, por así decirlo, el héroe es el samaritano, una palabra que él no quería ni siquiera pronunciar. Tanto es así que cuando Jesús pregunta, ¿cuál demostró ser el prójimo? El experto contesta, el que tuvo compasión de él. Esto está en el versículo 37. Jesús revela que la compasión es una de las principales políticas del reino de Dios. Ser amable con ese pobre hombre al que robaron y dieron por muerto habría sido más loable a los ojos de Dios que mantenerse ceremonialmente puro. Por eso, nuestra actitud hacia los demás, hacia los forasteros o incluso hacia los que nos han hecho mal, debe ser diferente, marcada por la misma gracia y misericordia que Dios nos dio a nosotros. En este caso, un samaritano habría sido la última persona que cabría esperar que se detuviera a ayudar a un judío, pero resulta que fue el único que lo hizo.
Tremenda lección de vida, Johnny. Una de esas claves que siempre estamos buscando en Misión 66 para que nos ayuden en nuestro recorrido de la vida. ¿No te parece?
Sin duda. Y aquí Jesús va a mostrar que, por ejemplo, un samaritano, que es alguien a quien nadie daría crédito, se convierte en aquella persona de quien no esperamos nada, pero aquí él es una referencia en la historia que Jesús cuenta. Esta es la misión del Evangelio, una misión urgente con un resultado sorprendente. Y para cerrar con broche de oro las sorpresas del capítulo 10, el texto nos dice aquí que Jesús va con sus discípulos a un poblado donde vivía una mujer llamada Marta, que lo recibió en su casa. Dice el texto, tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer.
Creo que me identifico con Marta. Me he sentido así en algunas ocasiones.
Te entiendo, Kimberly. Probablemente mi esposa se ha sentido como Marta también en algunas ocasiones. Esta es otra buena clave que aprender para todos nosotros.
¿Sabes qué? Creo que si yo fuera María, habría saltado a ayudar a mi hermana.
Seguro que sí, como buen hermano. Lo cierto es que aquí dice que ella se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude». Jesús le respondió, «Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará».
Kimberly, David, la tensión aquí era evidente y, francamente, yo también creo que habría salido en defensa de Marta. Y como dije antes, aquí hay otra clave. Es muy interesante en este intercambio entre Marta y Jesús porque podemos ver la prioridad del reino de Dios por encima de las necesidades del día a día. Alguien tiene que poner la mesa, alguien tiene que sacar el asado del horno, alguien tiene que limpiar y ordenar la casa. Y parecía que Marta era la única que se ocupaba de las necesidades inmediatas de la hospitalidad. Pero creo que la razón por la que se incluyó esto es para que podamos ver la importancia de pasar tiempo con Jesús por encima de las necesidades aparentemente urgentes del día a día. La urgencia es a veces como un ladrón que nos roba lo que es realmente importante. Marta estaba preocupada y nerviosa por lo que creía urgente. ¿Qué debería ser urgente? Esa es la pregunta. Aprender a los pies de Jesús es urgente. El trabajo en la iglesia y en la misión que Dios nos ha delegado también es urgente, lo entiendo. Pero a menos que pasemos tiempo diariamente con el Señor, leyendo su palabra y pasando tiempo a solas con Él para mantenernos espiritualmente en forma, no podremos hacer bien el trabajo en la iglesia o cumplir la misión. Jesús es lo primero. Todo lo demás puede esperar.
Y no nos dejes esperar más. Envíanos tu comentario. ¿Qué piensas de lo que has escuchado hasta ahora en Misión 66? Si hoy te has unido al recorrido, te damos la bienvenida. Esperamos que te quedes con nosotros para que juntos sigamos recorriendo y encontrando claves en el libro de los libros que nos ayudarán para seguir adelante en la vida. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas, o puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao. Esta es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Repetiremos nuestra forma de contacto antes de terminar el episodio de hoy.
Te estamos haciendo compañía en este viaje por el Evangelio de Lucas. En el capítulo 10, aquí llega una pregunta muy interesante. ¿Usa Dios medidas diferentes? ¿Habrá más rigor para Corazín y Betsaida que para Tiro y Sidón? ¡Qué gran pregunta, Johnny!
Algunas personas quizás se pueden quedar con esa impresión al leer el texto. ¿Tendrá Dios diferentes varas de medir? Quizás le gustó una ciudad porque anduvo por allí y la vio bonita, así que le pone un grado de exigencia X, pero para la otra ciudad la cosa es peor. ¿Será así? No es esa la cuestión. El asunto que se presenta aquí cuando Jesús habla de mayor o menor rigor tiene que ver con la oportunidad que una ciudad, que un pueblo, que una persona tiene y la responsabilidad que eso trae, que eso conlleva. Porque la cuestión es que esas ciudades de Israel que mencionas, Corazín y Betsaida y también Capernaum, todas tienen el mensaje de los profetas. Ellas están esperando al Mesías. Entonces, aún viendo a Jesús y que están ocurriendo milagros, ellas tienen el corazón endurecido. En cuanto a otras ciudades paganas, que tuvieron muy poca información de parte de Dios, Jesús dice, «Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ya hace tiempo que, sentadas en cilicio y cubiertas de ceniza, habrían mostrado su arrepentimiento». Así que lo que Dios nos enseña aquí es la responsabilidad que tenemos ante la luz que Él nos concede. La manera en la que reaccionamos es importante. Seguramente un mayor conocimiento trae más responsabilidad y mayor rigor en el juicio.
Johnny, me gustaría destacar el versículo 18 de este capítulo 10. Jesús vio a Satanás caer del cielo, nos dice el texto. ¿Cuándo ocurrió eso?
Bueno, este es el único texto que habla explícitamente sobre la caída de Satanás. A muchas personas les gusta mencionar Ezequiel 28 o Isaías 14, pero aquellos textos son un poco nebulosos, poco detallados. Aquí Jesús dice claramente, la caída de Satanás ocurrió antes de la caída del hombre. No tenemos ninguna fecha. Satanás es un ángel que vivía en la presencia de Dios, y él y otros muchos ángeles más se rebelaron contra Dios y pecaron, siendo por lo tanto expulsados de la presencia de Dios. Por eso nosotros encontramos al ser humano ya en una situación difícil, con Adán siendo tentado por el mal, porque Satanás ya había caído. Exactamente en ese versículo, Jesús dice claramente que Satanás cayó del cielo. Y aquí nosotros estamos viendo que su poder está siendo debilitado por la manifestación del Mesías que llega con el reino de Dios.
Yo veo algo bien interesante en el versículo 19. Parece que apunta a una manera diferente de aplicar la fe. ¿Qué es eso de pisotear serpientes y escorpiones? ¿Se trata de vivir de forma extrema?
Bueno, fíjate qué cosa más complicada. Por eso es necesario estudiar la Biblia y entender el asunto de forma correcta. Ese lenguaje aquí en el texto que habla de pisotear serpientes y escorpiones no es literal. Es una referencia figurada al poder de los espíritus malignos, porque mucha gente, de manera indebida, entendiendo incorrectamente el texto de Marcos 16 que habla de tomar serpientes, se ponen a hacer verdaderas locuras. Quizás quienes han escuchado el programa de Misión 66 sobre este asunto se acordarán de la explicación. Hay gente que decide tomar en sus manos serpientes y escorpiones, bichos peligrosos y venenosos, pensando que eso es señal de espiritualidad. No es en absoluto lo que la Biblia enseña. El sentido de la expresión aquí en este versículo, hablando de pisar serpientes y escorpiones,
es simbólico. Por lo tanto, nadie debe hacer ningún tipo de locura en el nombre de Dios, manoseando bichos venenosos como esos.
Ahora, sobre la misión de los 70, estos volvieron contentos porque estaban incluso expulsando demonios. ¿Por qué se debe contener la alegría de expulsar demonios?
¿Dijiste 70? ¿Sabes que hay una pequeña variación de manuscritos y sé que alguno que está escuchando y tiene su Biblia abierta y nos sigue bien de cerca va a decir, pero en mi Biblia dice 72? Y otro dirá, pues en la mía está escrito 70. Bueno, allá vamos. Trataremos de entenderlo. ¿Por qué algunas traducciones dicen 70 y otras 72? La diferencia es muy pequeña, es más o menos la misma cantidad. Así que vamos a decir que eso no es tan importante, no es una cuestión fundamental, que son cosas que pasan. Jesús no está cuestionando aquí la alegría propiamente por expulsar demonios. La cuestión es cuál es la prioridad. Hay gente que cuando ve cualquier cosa en el reino de Dios se pone como que acelerada. Oré y la persona fue sanada. No sé quién tenía un demonio y ahora está bien. La persona pierde el rumbo, pierde la esencia. Debes alegrarte porque tu nombre está en el libro de la vida, porque has recibido la salvación. Así que no se puede hacer que lo periférico y lo accesorio se convierta en lo principal. Por eso Jesús dice, mira, recuerda que, a pesar de la experiencia fascinante, el enfoque central del Evangelio es la salvación y el perdón, la vida eterna que Dios nos da.
Ahora, hablando de salvación, la parábola del buen samaritano está enseñando que la salvación se obtiene haciendo buenas obras. ¿Entonces puedo ser salvo sin amar al prójimo?
Vamos a prestar atención y ver lo que de hecho la parábola nos está diciendo. En primer lugar, es importante destacar que la cuestión de la parábola presentada no es exactamente la discusión de la salvación. Lo que se está abordando aquí es ¿quién es mi prójimo? Es verdad que el experto en la ley pregunta cómo heredar la vida eterna. Así que Jesús hace una pregunta sobre lo que dice la ley. Y cuando el experto en la ley dice que amar al prójimo es importante, Jesús cuestiona exactamente esa situación. Y él, de manera indirecta, en forma de parábola, disputa si es verdad que está amando al prójimo, ya que se sabía que había un fuerte orgullo religioso en los líderes judíos de la época mencionados en el Nuevo Testamento, y había esa situación en la que se consideraba indigno a un samaritano. Entonces nos ponemos a pensar, ¿tendrá eso que ver con la salvación? En un primer momento decimos que por supuesto que no. La salvación es por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando la salvación nos alcanza, nos muestra que somos indignos y que fuimos perdonados por gracia mediante fe en Cristo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido vivir una vida, por así decirlo, sin gracia, sin demostrar gracia a las personas que están necesitadas de Dios. Así que la verdad es que nosotros no somos salvos porque amamos al prójimo. El que es salvo y perdonado por Dios debe caminar en esa dirección de amar al prójimo como resultado del amor recibido por Dios.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Tú que has recorrido junto con nosotros la misión de hoy, debes estar pensando, ¿y ahora qué hago con todo esto? Bueno, Johnny, ¿qué hacemos con todo esto?
Me has pasado la pelota. En el capítulo 10 de Lucas hemos hablado sobre misión urgente, resultado sorprendente. Jesús envía a sus discípulos y ellos van proclamando su palabra, rechazada por algunos y recibida por otros. Y descubrimos que la cosa a veces parece invertida. Muchas personas que imaginábamos que recibirían la palabra no la reciben y otras la reciben con el corazón bastante abierto. Así es, tú que me escuchas, quizás te sientas débil, indigno y rechazado. Quiero que sepas, sin embargo, que por el amor y gracia de Cristo Jesús eres aceptado, perdonado y transformado. Acércate a Él hoy.
Y si no sabes qué hacer con todo esto que has escuchado hoy, contáctanos. Queremos ayudarte y que nos sigas acompañando en este recorrido de la vida. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029. o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. No olvides solicitar el librito gratis, Misión Lucas. Aquí vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.